Pero ahora tenemos nota y vamos a hablar. ¿Es una buena noticia?
Es una buena noticia. Bien, está subiendo el río Paraná.
Claro, notición después 1. De lo que ha pasado.
1.54 metros de altura este fin de semana. Se lo vamos a preguntar a Jorgelina Ilva, que es periodista especialista en temas ambientales. Jorgelina, ¿cómo estás? Te saludamos en la mañana de Radio Nacional. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, encantada de estar compartiendo esta pequeña charla con ustedes.
Bueno, lo decíamos recién con Miguel, con Lucía y les compañeros aquí en la mesa. Es una buena noticia que esté subiendo el Paraná.
Sí, es una buena noticia. Si hacemos un repaso rápido, recordemos que esta bajante extraordinaria del río comenzó ya en la último tramo del año 2019. Estamos entrando en el año 2022 ya. Y hace 3 años que el río está muy por debajo de sus niveles habituales. La buena noticia tiene que ver con esta altura que mencionabas vos. Mira, te actualizo, hoy todavía prefectura marca un poco más, 1,68 m de altura para los niveles del Paraná en el puerto de Rosario. Aún así, estamos lejos de lo que es la altura promedio para esta época. Comparemos, 1,68 dice prefectura ahora en el puerto rosarino, la altura media de abril en el puerto de Rosario, según el Instituto Nacional del Agua, es de 3,66 m. Estamos todavía, ¿no?, dentro de lo que los hidrólogos llaman un escenario de aguas bajas. Aún así, es auspiciosa la recuperación. También hay que mencionar que es en general después del verano, en el otoño, cuando el río marca sus niveles más elevados, y a lo mejor, no para ser pesimista, pero sí para mantener cierta precaución, también irnos a lo que va informando a diario el Instituto Nacional del Agua respecto a escenarios de corto y mediano plazo, donde si bien claramente hay una recuperación, y cualquiera que se acerque a la costa, que vaya a la isla, o que vaya incluso por ruta a Victoria, puede ver que hay agua respecto a hace 2 o 3 meses atrás. Aún así, todavía al menos hasta mediados de año, hasta el 30 de junio, las perspectivas climáticas son más bien desfavorables, ¿no? Recordemos que estamos todavía atravesando un fenómeno de la Niña. Esto significa lluvias por debajo de los promedios históricos normales. Esto significa entonces, el río Paraná se nutre de las lluvias más que nada de la zona alta de su cuenca en el sur de Brasil, pero también de lo que llueve en el noreste argentino, en Misiones, en Paraguay, en Formosa, en Corrientes, etcétera, teniendo toda la región todavía, insisto, un pronóstico de la Niña, la perspectiva es al menos de ser precavidos, ¿no? Da la sensación que estamos ante una esperada recuperación del río, pero que todavía los niveles históricos, entre comillas, normales, insisto, 3,66 m deberíamos tener, estamos en 1,68 m, bueno, todavía falta para recuperar el Paraná en todo su esplendor, ¿no?
O sea, Jorgelina, que todavía es muy pronto para hablar de una tendencia a la suba. Te quería consultar acerca sobre si hay algún registro hecho sobre los daños, los perjuicios que trajo esta bajante histórica que sigue su curso, como bien vos decía, todavía hay que ser precavidos en este punto. Y, digamos, tanto a nivel flora y fauna, a niveles ambientales, como también, bueno, a niveles de infraestructura, habitacionales, si ya hay algún registro de los daños que ocasionó esta bajante.
Sí, impactos de todo tipo. Recordemos también, me parece que por ahí está bueno hacer el punto, las bajantes como esta ha habido en otros momentos, incluso desde que hay registros, hay una que fue aún más grave, que fue en el año 44-45, esta que de la que estamos saliendo, esperemos, fue al menos desde que hay registro, insisto, la segunda más importante, pero no es la primera vez que el Paraná está en niveles tan bajos. Sí es importante, me parece a mí también destacar que sí es la primera vez que el Paraná está en niveles tan bajos, habiendo sido tan intervenido desde las acciones humanas, ¿no? Tanto la construcción de infraestructura, el dragado, la navegación, el turismo, la pesca, bueno, las urbanizaciones, todo lo que sabemos y vemos que impacta también en el ambiente. En ese marco hay un montón de impactos en lo natural o en lo ambiental. Sin duda, tal vez las poblaciones más perjudicadas han sido las de peces. Insisto en este dato también de que hace 3 años, entrando en el cuarto año, de bajante extraordinaria, y la mayoría de los ciclos reproductivos de los peces no se hace en el curso troncal o central del río, sino en todo el sistema de lagunas y bañados asociados, que han quedado secos en los últimos 3 años. Entonces, ahí hay sin duda un impacto muy fuerte, que lo veremos en el corto y mediano plazo, sobre las poblaciones de peces, más que nada los sábalos, que son, por una parte, la especie que más puebla, más numerosa en el Paraná, y también la especie que más se pesca y que se exporta, ¿no? Sobre la cual hay mayor presión industrial, podríamos decir. Luego, en las afectaciones a los usos humanos del río, bueno, un montón. La navegación deportiva, la pesca y la navegación comercial. Hay ya varios estudios hechos, por ejemplo, por la Bolsa de Comercio de Rosario respecto a lo que significa que el río no tenga la profundidad habitual para que los grandes buques, estamos ahora en época además que está saliendo toda la cosecha gruesa, bueno, los buques no pueden cargar sus depósitos a tope porque no da el calado del río, y esto significa un sobrecosto importante para todo ese sector también. Luego también recordarán que en el verano, sobre todo, en los meses de más calor, diciembre, enero, febrero, hubo algunas campañas por parte de la empresa de aguas respecto al consumo de agua, hubo muchos cortes de agua, hubo que invertir con dinero de la Nación, que decretó la emergencia hídrica en la región, se invirtió en más bombas, más equipos para extraer agua del río. Nosotros tomamos agua que sacamos del río Paraná, nuestra agua potabilizada en Rosario viene del río Paraná. Bueno, al tener niveles tan bajos, las bombas tuvieron que trabajar de más o hubo que invertir extra en ese tipo de equipos, así que bueno, ahí tenemos todo un abanico de efectos o de impactos de la bajante, tanto en lo natural, en lo ambiental, como en las necesidades humanas que podemos satisfacer gracias a vivir al lado de un río de las características del Paraná.
Jorgelina, buen día. Patricio Doval te saluda.
¿Cómo va?
Jorgelina, te consultaba. Uno hablando por ahí, me toca hablar en la diaria con referentes vinculados a la actividad portuaria, más digamos a la explotación comercial, si se quiere, del río Paraná, y dicen, se perdió una chance importante, o al menos de invertir en infraestructura portuaria, teniendo en cuenta que la bajante del río permite intervenir en muelles, en poner a punto, sobre todo muelles, ¿no? Teniendo en cuenta que el retiro de las aguas de algunas zonas, posibilita trabajar mejor en algunas áreas específicas. También se perdió la chance, teniendo en cuenta que por ahí se está revirtiendo esta bajante profunda que hemos tenido en el último tiempo, no sé, de intervenir positivamente en algunos sectores de la isla para mejorar la calidad de vida a mucha gente que está allí y demás, pensando en obras de infraestructura, en trabajos que se pueden hacer cuando las aguas están bajas.
Bueno, es un tema súper delicado, ¿no? Y tal vez no sea lo mismo tampoco de este lado de la ribera que del lado de enfrente, del lado de la isla. Tendríamos también que recordar que toda la zona de islas, en teoría, al menos en los papeles, al menos la parte que depende de Victoria, Entre Ríos, que es la parte que los rosarinos usamos cuando cruzamos, sí, es un área natural protegida, insisto, en los papeles. Esto significa que todo lo que se hace debería hacerse considerando el impacto ambiental. Uh-huh. Luego, también está la realidad. Mira, un caso para mí emblemático puede ser la de la Laguna del Embudo, ¿no? Ahora se puede volver a ingresar por lo que llaman el Cañito, que es un canal que se dragó hace 3 o 4 años atrás. Esto generó todo un debate entre algunas posiciones, tal vez ambientalistas más duras, de que no hay que intervenir de ninguna manera, y luego la realidad de la gente que no solo tiene casa de fin de semana o paradores turísticos, sino que hay gente que vive ahí. Hay familias de pescadores, hay una escuela. Para ellos no tener, por ejemplo, acceso por agua, es un verdadero drama, porque en vez de moverse en lancha o en canoa y en 15 minutos estar los chicos de sus casas en la escuela, tienen que caminar una hora y media o 2 horas. Bueno, es un difícil tema donde es difícil encontrar el equilibrio entre hasta dónde se puede intervenir y hasta dónde no. Y luego tenemos también, Patricio, la cuestión natural del paisaje. Yo estuve en la isla el fin de semana y ves, y cualquiera que vaya lo puede ver, no hace falta ser demasiado experto para eso, es un paisaje que se modifica todo el tiempo. Sí, claro. Hay una cantidad tremenda de árboles que se están cayendo porque ahora está subiendo el río y se está mojando tierra que a lo mejor hace 3 años estaba seca. Hay muchísimas ramas, hay muchísimas maderas flotando por todos lados. Esas erosiones son también parte del ciclo natural. Y insisto, cualquiera que más o menos haya sido visitante asiduo de la zona de islas en los últimos años ve cómo se transforma y cómo esta bajante transformó un montón el paisaje, zonas que a lo mejor antes eran de playa, ahora están completamente cubiertas por vegetación. Esa vegetación va a atrapar el sedimento del río y se va a ir convirtiendo en isla, en tierra, digamos, sí, en claro. islote. Bueno, eso se modifica todo el tiempo. ¿Hasta dónde podemos intervenir y cambiar el equilibrio? Es un tema delicado donde hay que conciliar, creo, la salvaguarda del ambiente para poder seguir disfrutando de todo lo que nos brinda y luego también hay criterios claros de realidad porque es una zona muy habitada. Insisto, no es solo una zona recreativa y de turismo, hay un montón de gente y de familias que viven allí, trabajan allí, que dependen de lo que les brinda ese territorio para su sustento de todos los días. Hay escuelas, hay cuestiones productivas que algunas se hacen mal y otras a lo mejor con criterios más sustentables. Bueno, es todo un debate en el cual además me parece que estamos un poco atrasados, ¿no? En general es como con el tema de las quemas, vamos corriendo atrás del problema.
Jorgelina, te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Nacional.
No, por favor, gracias a ustedes por el contacto y el interés.
Un abrazo muy grande. Charlamos con la colega Jorgelina Iba, ella es periodista, especialista en temas ambientales. Pueden leer más información sobre este tema y otros vinculados a la ecología en dosambientes.net, que es el sitio web de la colega, que es una referencia ineludible para entender las cuestiones.
Ha hecho un documental muy interesante también, ¿no? Sobre el río y sobre lo que está pasando en los humedales.
Prometo para estos días hablar del tema hidrovía, ¿eh? Es la explotación comercial, si se quiere, del río Paraná. Muy polémico, por cierto. Es un tema que vamos a estar, va a estar en la agenda económica este año. Está desde el año pasado, se viene dilatando, bueno, y tiene que ver justamente con nuestro río Paraná. Seguramente lo trataremos aquí en Buen Día Nacional.
Sí, Jorgelina hablaba recién también de los temas, de las cuestiones vinculadas al sobredragado del río, sí. Que también, tiene como una de las claras consecuencias de esta bajante del río. Digamos, no es la única, el único factor, pero sí es un factor clave, el sobredragado que se hizo este último tiempo. Hay muchas organizaciones ambientalistas que lo vienen denunciando ya hace mucho tiempo.